quedaré contigo.
El MINSAP registra 42 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La cifra de infectados llega a 4.726. Los cubanos opinan que las medidas tomadas por el régimen para aliviar la crisis del COVID-19 han fracasado. Hasta final de mes estará suspendido el transporte interprovincial de pasajeros y la distribución de paquetes del extranjero en Cuba. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, confía en poder abrir una oficina de ese organismo en Venezuela. La elección del cubano-americano Mauricio Claver Carone como presidente del BID tiene gran significado para el hemisferio occidental, aseguran analistas. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, se disculpa ante su país por la crisis política que lo tiene a puertas de un posible juicio político.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día, lunes 14 de septiembre. Les saludamos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital del estudio, a sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. 28 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 3 kilómetros por hora, la sensación térmica es de 34, alguna lluvia todavía en la distancia, tendremos nubosidad en la mañana y hacia las horas de la tarde de mañana tendremos también lluvias y tiempo de tormenta. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó 42 casos nuevos de coronavirus en la isla. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados asciende a 4.726. El Ministerio de Salud sostuvo la cifra de fallecidos en 108 al no producirse nuevos decesos en la jornada previa. Otros datos en el reporte son 576 casos positivos activos, 1.729 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 12 pacientes en estado grave y 5 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y es que, tras estas cifras, continúan también las colas y el desabastecimiento en medio del rebrote del COVID-19 en la isla. Las medidas tomadas por el régimen para aliviar la crisis han fracasado, es lo que opinan los cubanos de a pie. Tomás Cardoso informa.
La medida implementada por el gobierno de vender los alimentos y productos de aseo por la libreta de racionamiento en las tiendas recaudadoras de divisas para intentar estabilizar el suministro de mercancías y evitar la aglomeración de personas es un fracaso, concluyen cubanos entrevistados por Radio Martí. En los palacios Pinar del Río ahora son los comités de defensa de la revolución quienes asignan los días de compra, informa Esteban Ajete.
Cuando tú vas a la tienda, a la TRD a comprar, te tocó a tu CDR, cogiste un pomo de aceite, pero que después, aunque vengan otras cosas, ya no puedes volver a comprar. Es un sistema lleno de dificultades.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda destaca que la venta es por núcleo, no por personas.
Si son un núcleo de 8 personas, de 6 personas, de 7 personas, lo que sea, te dan 2 jabones de baño y un desodorante, que es algo personal.
Joel Espinosa, cuentapropista, reside en Santa Clara y cuenta que ya ha ocurrido que te toca ir de compra y no hay nada, y así se pierde el turno.
Por ejemplo, la bodega tiene 800 núcleos, te traen para 300 núcleos, 400 núcleos, que también trae aceptación. Viene, se agota y ya después, cuando no le toca, no tiene derecho a ese mismo producto ya que ya repartieron la bodega.
Jorge Bello es comunicador independiente en Guira de Melena, provincia de Artemisa, y cuenta que cuando te toca ir de compra, es lo que vendan, no lo que tú necesitas.
Esta nueva modalidad con respecto a la distribución de alimentos es totalmente un caos. Las personas que siguen abarrotando para adquirir un producto que ellos se quieran dar, no está solucionando la situación, al contrario, está creando muchas más dificultades.
Otro problema es el alto precio. Una bolsa de pollo puede costar hasta 15 CUC y no todos tienen ese dinero, nos dice en la ciudad de Camagüey, Lady Tavares.
Dicen que van a comprar de tal núcleo el lunes, y cuando van a la tienda lo único que hay es desodorante, pero esa gente no le toca comprar más hasta el mes que viene.
Y desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos expresa que ahora la única alternativa son las tiendas dolarizadas.
El desabastecimiento se mantiene igual, donde único más o menos las cosas están funcionando un poquito, es con la tarjeta de dólar, pero que aquí no todo el mundo puede comprar en esas tiendas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta fines de mes estará suspendido en Cuba el transporte interprovincial de pasajeros, tanto a nivel estatal como no estatal, y la distribución de paquetes del extranjero de una provincia a otra. La entrega de paquetes provenientes del exterior se llevará a cabo solo a los que residan en las provincias en las que se encuentran los almacenes de las agencias correspondientes. También queda suspendida la recogida de pasajeros de la que se ocupan inspectores en puntos de embarque y paradas a nivel nacional. Las personas que hayan perdido sus reservaciones de transporte tendrán derecho al reintegro del 100% hasta 15 días después del establecimiento de estos servicios. Y a un año de que el régimen en Cuba anunciara el llamado periodo coyuntural, analistas desde la isla afirman que la crisis se mantiene agravada ahora por el COVID-19. Amado Gil con los detalles.
En septiembre de 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que se tomarían drásticas medidas de austeridad en la isla en espera de que llegara un barco de petróleo que estaba en camino y que sería todo un momento, un periodo coyuntural. Ya pasó un año, el barco llegó y llegaron otros, pero la crisis se mantuvo, dijo desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Entonces la coyuntura se conectó con la crisis económica que ha traído la pandemia y bueno, pues la coyuntura se ha convertido ya en un proceso que no duró 15 días ni un mes, sino que va ya por un año.
El 11 de septiembre de 2019, Miguel Díaz-Canel dijo en la mesa redonda de la televisión cubana que la crisis era una situación coyuntural y que no se debía a las insuficiencias del gobierno, que estaba relacionada a la política de Estados Unidos que impedían que llegaran los suministros de combustible. Pero el economista cubano Enix Berrios dijo desde La Habana que la cuestión es estructural, no coyuntural.
Lo que ocurrió hace un año no iba a dar solución a los problemas acumulados durante 50. Lo que ha ocurrido hoy, a partir de la pandemia del 2020, lo que hace es reforzar esos mismos problemas que tenemos históricamente, que son estructurales.
Coyuntural, agregó Berrios, son los efectos de la pandemia de la COVID-19 para los que se han tomado medidas que tampoco resuelven la situación.
Tampoco se resuelve con las medidas informadas el 16 de julio, que es la estrategia económica y social para superar la situación de la COVID, porque tampoco resuelve una cuestión coyuntural que sí es la pandemia.
Entre tanto, Joanny Sánchez continúa esperando otros barcos.
Este país sigue esperando su barco, pero es un barco que se llama cambio, un barco que se llama apertura, un barco que se llama flexibilizaciones, en fin, un barco que se llama fin del sistema. Y así estamos en esta crisis permanente que en un momento se llama periodo especial, en otro coyuntura y mañana no sabemos el nombrecito que le van a poner.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en España, un senador ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que reanude los envíos de cartas y paquetes a Cuba, interrumpidos por la crisis del COVID-19. Desde Madrid, el reporte es de Michel Suárez.
Los envíos postales entre España y Cuba se mantienen suspendidos desde hace 6 meses, según un requerimiento presentado ante el gobierno español por el senador Carles Mulet, del Partido Nacionalista Valenciano Compromís. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el propio Mulet explicó las causas de la interrupción.
Al decretarse el estado de alarma, se suspendieron los vuelos comerciales, la mayoría, y se ve que desde esa fecha no hay correo ordinario.
La petición del senador critica que el ejecutivo de Pedro Sánchez sea incapaz de buscar otros métodos y califica la situación como nueva muestra de la ineptitud del gobierno.
Si no puede ser por avión, pues que por barco, como sea, porque en el caso de Cuba es lo más preocupante, porque había muchos cubanos en España que utilizaban el correo o el envío de paquetería para enviar a la isla medicamentos y ahora pues no se puede hacer.
Fuentes oficiales españolas relacionadas con la actividad no respondieron inmediatamente a preguntas de Radio Televisión Martí. No obstante, el servicio de atención al cliente de la compañía estatal Correos de España confirmó que las transacciones con destino a Cuba se mantienen paralizadas. En la isla, igualmente, Correos de Cuba informó que el servicio postal continúa suspendido hasta nuevo aviso debido a la situación epidemiológica existente a nivel mundial, según una nota publicada en su página web. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y pobladores de Ciego de Ávila han protestado este lunes en la calle tras varios días sin recibir abastecimiento de alimentos. El reportaje de Ibet Pacheco recoge testimonios ofrecidos por participantes de la protesta.
Residentes del Ingenito, localidad rural ubicada en la periferia de la ciudad de Ciego de Ávila y también de barrios aledaños, salieron a la calle este lunes a protestar por no poder comprar alimentos desde hace varios días debido a la cuarentena decretada por las autoridades de salud ante el aumento de casos de coronavirus en la capital avileña. Desde la protesta, el activista José Carlos Fernández dijo a Radio Martí:
"No nos dejan entrar a la ciudad a buscar comida. La población salió a las calles con los niños y con todo, producto que nos tienen bloqueados, no han dejado a los niños tomar leche hace días, no dejan salir a buscar los productos a la calle, la gente tiene hambre, vino la delegación del régimen tiránico a meterle miedo a la gente que se lo lleva a precio y no le va a dar comida allí. Hay que entrar a la ciudad escondido, la gente por los marabuses, y al que coja le meten 3,000 pesos multa y propagación de epidemia".
Los barrios involucrados en la protesta pacífica colindan con un terreno donde tiempo atrás se tenía previsto construir un hospital pediátrico, hoy ocupado por viviendas de dirigentes provinciales, donde, según Fernández, no faltan las provisiones.
Ellos sí le llevan carne, cosas buenas para ir. Vivimos a 50 metros y lo que nos da es el olor. A nosotros, los barrios circundantes, no nos llevan nada. La gente anda con las aves y los caldean en la calle porque los calles hay hambre.
La protesta comenzó en horas de la mañana del lunes. Así lo dijo a Radio Martí Alberto Castillo Barroso, residente del Ingenito.
30 y pico gente de aquí. Se pusieron una barrera de pedazos de marabú ahí, entonces no lo dejan pasar ni hacer nada. A las que están en su casa, porque la policía dice que si siguen, iban a meter preso y multa y no se le doy, y le tienen miedo, engañándolo todo el tiempo. Que van a traer y que van a traer y no mandan nada. Los niños salen para afuera y están gritando porque quieren comer algo, porque 10 días que no podemos salir, y si el que salga le meten 3,000 pesos de multa.
Este lunes, el periódico local Invasor indicaba que en la provincia Ciego de Ávila fueron confirmados 9 nuevos casos positivos al COVID-19 para un total de 150 casos activos. Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
26 grados en Cienfuegos, cielo cubierto, viento soplando a 5 kilómetros por hora. En noticias de Venezuela, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, presentó un detalle con el más reciente informe de la entidad sobre la situación de los venezolanos que han retornado en el contexto del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa virtual, Smolansky dijo que el cierre de las fronteras de Venezuela han estancado el incremento de migrantes y refugiados venezolanos y que la pandemia generó el fenómeno de los venezolanos que han regresado al país a raíz de la misma.
Son venezolanos que han retornado a su país a raíz del coronavirus y los venezolanos que intentan regresar, los que se conocen como varados en el marco de la pandemia. El número oficial que hemos registrado en coordinación con autoridades de la región es que ya son 112,000 venezolanos que han retornado a su país desde que empezara la pandemia.
Dijo además que han registrado al menos 3,000 venezolanos que están varados en países que necesitan tomar un avión. Según el informe sobre estos migrantes venezolanos, la mayoría de ellos han regresado para estar con su familia en la pandemia.
Nos dicen que han vuelto para estar cerca de su familia por las consecuencias que esta pandemia puede dar en Venezuela. Evidentemente hay otras personas que al quedarse sin trabajo, como le ha pasado a millones de personas en el mundo, han decidido regresar a su país.
Smolansky señaló además que muchos de ellos señalaron que si no hay una transición hacia un gobierno democrático en Venezuela, piensan salir del país nuevamente cuando abran las fronteras. También mencionó múltiples acciones del gobierno venezolano para estigmatizar, discriminar y criminalizar a las personas que retornan.
Tenemos casos de personas que literalmente han sido detenidas en la frontera del Estado Zulia con Colombia y hoy están detenidas y condenadas en la cárcel del Dorado en el estado Bolívar. Esto claramente es una violación a los derechos de los venezolanos que están siendo víctimas de tratos crueles y degradantes. Además de eso, debo decir que esto va en contra del artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde establece que cualquier ciudadano tiene derecho de volver al país donde nació.
Smolansky dijo que entre las recomendaciones del informe están que cese la discriminación y criminalización de los venezolanos retornados, garantizando su libre entrada al territorio, y pide a la comunidad internacional visibilizar la situación y condenar la respuesta del gobierno venezolano, entre otras cosas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho este lunes en Ginebra que confía en seguir avanzando hacia el establecimiento de un despacho en ese país. Informa Alejandro Escalona de La Voz de América.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el lunes al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela a que continúe liberando presos políticos, mientras que volvió a señalar al gobierno de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos contra quienes disienten en Nicaragua, exhortándole a reanudar una cooperación efectiva con su despacho de cara al próximo informe. Durante la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos celebrada este lunes en Ginebra, Bachelet agregó que se ha prorrogado por un año más la cooperación y asistencia técnica con Venezuela, que permitiría esta vez que más funcionarios de su despacho trabajen en la nación sudamericana en medio de lo que ha sido calificado de una severa crisis política, social y económica. En alusión al reciente indulto de unos 110 presos políticos y parlamentarios opositores en Venezuela que se encuentran detenidos en el exilio o en la clandestinidad, Bachelet hizo un llamado para que el gobierno en disputa continúe con las liberaciones de quienes han sido detenidos, dijo arbitrariamente. Bachelet añadió que confía en continuar avanzando hacia el establecimiento de un despacho en Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bachelet reiteró que la ley de amnistía del 2019 en Nicaragua no ha hecho más que favorecer la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y la ONG venezolana Provea ha denunciado que 1.611 personas fueron asesinadas por policías y militares de enero a junio de este año. A continuación, parte de sus declaraciones manifestadas en un comunicado.
Venezuela, 1.611 personas fueron asesinadas por los cuerpos policiales y militares de enero a junio del 2020. De continuar esta masacre, estaríamos llegando a final de año a más de 3.000 víctimas. La mayoría jóvenes, pobres, entre 18 y 30 años. La Policía Nacional Bolivariana, a través de su cuerpo de élite PAES, es el organismo policial más letal. Pero llama la atención el incremento de participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta cantidad de homicidios que se han cometido. Aumentó la participación de la Fuerza Armada en más de 400%. Estamos frente a una política de Estado donde se ha creado una institucionalidad para favorecer el abuso de poder y favorecer la impunidad.
Son las 10:17 noticias de los Estados Unidos. La elección del cubano-americano Mauricio Claver Carone como presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tiene gran significado para todo el hemisferio occidental. Al respecto, nuestro compañero Ricardo Quintana tiene reacciones de los analistas Mauricio de Miranda y Eduardo Gamarra.
Clavel Carone llega al BID lleno de optimismo, como manifestó en una entrevista con Voz de América en semanas recientes.
Creemos que es un compromiso histórico por parte de los Estados Unidos a favor del crecimiento económico, a favor de la recuperación hacia la región.
Abogado de profesión, el funcionario de origen cubano asumirá el cargo el próximo 1 de octubre. Argentina, Chile, Costa Rica y México habían argumentado que la votación debía volver a posponerse, ya que la pandemia no permitió el debate adecuado.
Se rompe una tradición que es que el presidente de esta organización financiera sea un latinoamericano, casi siempre economista, casi siempre un técnico, aunque sea político también, y no un político que además no es economista.
Como el BID no se elige por votación de todos los países, sino de los países que aportan, entonces fue relativamente fácil que el gobierno de Estados Unidos lograra que Mauricio Claver Carón fuese elegido el nuevo presidente del BID.
Entre tanto, el senador cubano-americano Marco Rubio celebró la elección de Mauricio Claver Carón y en un comunicado emitido por su oficina dijo que el nombramiento llega en un momento crucial para el hemisferio occidental en el que se necesita a un líder audaz. Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martín.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó en Twitter el compromiso del presidente Trump para que el Partido Comunista de China rinda cuentas por la pandemia del COVID-19. Estados Unidos hace responsables a las autoridades chinas por un virus que ha destruido cientos de miles de vidas en todo el mundo y miles de millones de dólares en pérdidas. Asimismo, Estados Unidos e Irán deberán comparecer esta semana ante la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de la ONU, debido a una queja iraní acerca de la decisión estadounidense de retirarse del pacto nuclear. Teherán presentó la propuesta y protesta al mismo tiempo en 2018. Los jueces deberán analizar si la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción en el caso. Estados Unidos tenía previsto presentar sus argumentos este lunes, mientras que Irán lo hará el miércoles. Y los incendios en la costa oeste del país siguen causando destrucción y muerte alrededor de los estados de California, Oregon y Washington. Las autoridades locales culpan al cambio climático. Jacopo Lucci, de La Voz de América, informa.
Los incendios en California, Oregón y el estado de Washington han quemado casi 2 millones de hectáreas de tierra y han matado al menos 35 personas en las últimas semanas. La situación es trágica y solo en California, según las autoridades, los bomberos estarían luchando contra 29 focos después de que el fuego quemara una área grande como el estado de Connecticut. Además, fuertes vientos y un clima muy seco este lunes estarían empeorando la situación y causando nuevos incendios alrededor de la costa oeste de Estados Unidos.
Estamos literalmente sin bomberos ni equipos.
No obstante, el pasar de los días, los incendios han sido mínimamente contenidos, mientras la destrucción ha alcanzado niveles que nunca se habían visto antes en la historia de la costa. El gobernador de Washington, Jay Inslee, afirmó que la situación es apocalíptica, mientras la gobernadora de Oregón, Kate Brown, describió el escenario como una perfecta tormenta de fuego. Los funcionarios, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, señalan al cambio climático como la verdadera razón de tanta destrucción y muerte.
El debate es over.
Se acabó el debate en torno al cambio climático. Solo vengan al estado de California, obsérvenlo con sus propios ojos.
Entre tanto, las llamas a lo largo y ancho de la costa oeste han destruido vecindarios, dejando nada más que escombros carbonizados y autos quemados, y obligaron a decenas de miles a huir. Las deflagraciones arrojaron una manta de humo que ha dado a Seattle, San Francisco y Portland alguna de la peor calidad de aire del mundo. El sol parece un pequeño y débil ojo que ve la tierra abajo quemándose. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mientras esto pasa, la tormenta tropical Sally se convirtió en un huracán y avanza en la costa del Golfo de México rumbo a la zona continental de los Estados Unidos. Tony Cano amplía.
Residentes de Luisiana y Mississippi recibieron órdenes de evacuación este lunes mientras el huracán Sally atravesaba el Golfo de México, fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán antes de su llegada a tierra este martes, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Sally, la segunda tormenta en menos de un mes que amenaza a la región, avanzaba lentamente por la costa del Golfo en Estados Unidos. A residentes desde Luisiana a Florida se les dijo que esperaran intensas lluvias, marejadas y vientos fuertes.
Parts of Louisiana remain in the cone.
Mississippi y Luisiana emitieron órdenes de evacuación obligatorias a los residentes de las zonas bajas. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, pidió que el gobierno federal declare zona de desastre y aconsejó a las personas que huyan ante el paso de Sally. Sally es la 19ª tormenta con nombre en el Atlántico este año y será la 8ª tormenta tropical o huracán que golpea a Estados Unidos. Algo muy raro, si es que no es un récord, dijo Dan Kotowski, meteorólogo principal de AccuWeather. La Guardia Costera empezó a limitar el tráfico desde el puerto de Nueva Orleans, mientras que las compañías de energía disminuían o cortaban la producción de refinerías y se apresuraban a sacar a los trabajadores de las plataformas de producción de petróleo y gas en alta mar. Los residentes del suroeste de Luisiana siguen limpiando los escombros y decenas de miles de hogares están sin electricidad después de que el huracán Laura dejó un rastro de destrucción. Sally se mueve al este de esa zona. Tony Cano, Voz de América, Washington.
10:23 en Santiago de Cuba, 28 grados a esta hora, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros. En Latinoamérica, el presidente Martín Vizcarra se ha disculpado con los peruanos por la última crisis política de su país, en la que el Congreso votará sobre un posible juicio político a finales de esta semana. Jorge Orellana amplía.
El gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra solicitó una orden judicial de la Corte Constitucional para bloquear una votación de juicio político a finales de esta semana. El Congreso peruano había votado el viernes para abrir un proceso de juicio político contra Vizcarra por incapacidad moral por las acusaciones de que incitó a sus ayudantes a mentir a los investigadores contra la corrupción. Vizcarra en el poder desde el 2018 fue criticado luego de que se filtraran grabaciones de audio en las que se le escucha diciendo a sus asistentes que oculten detalles de la controvertida contratación de su oficina de un cantante popular como asesor cultural pagado por el gobierno. El presidente de 57 años reiteró que no existe delito alguno ni tampoco ningún ilícito en lo propagado y en lo visto en los medios.
Ofrezco mis más sinceras disculpas. Les digo con convicción que no existe ningún delito ni nada ilícito en lo propalado y visto en los medios presentados. Desde el Ejecutivo acabamos de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Es conspiración, señores. Por eso confío en que las verdaderas fuerzas democráticas no permitirán que esto suceda.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
10:25, quieto. En primera llegaron los deportes, ya está aquí con nosotros Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. En este momento, los Bravos de Atlanta están sufriendo una paliza de 14-1 en Baltimore contra los Orioles. Ese partido está ya en el noveno inning. Es más, Atlanta está solo 2 outs de perder el juego. El jugador más valioso del encuentro para los Orioles de Baltimore, sin duda alguna, el cubano José La Candelita Iglesias. Oigan esto, de 4-4, con jonrón, 3 sencillos, 4 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas. José La Candelita Iglesias está bateando 270 en lo que va la temporada, 370 en lo que va la temporada. Iglesias conectó su primer cuadrangular en el tercer inning con 2 en base. Lleva 19 carreras impulsadas. Recuerden que a Iglesias no le pagan por impulsar carreras, pero él se ha convertido en el jugador más valioso de este partido y de los Orioles de Baltimore en lo que va esta temporada. 370 su promedio. El único cubano, además de Iglesias en este partido, fue por el lado de Atlanta, a Adeni Echavarría, tercera base. En su único turno al bate como suplente se ponchó. Dejó hombre en base, está bateando 256. Sí tenemos varios resultados finales en el béisbol de las grandes ligas y vamos a analizar cada uno de ellos. También varios dobles juegos. Los Piratas de Pittsburgh perdieron contra los Rojos de Cincinnati el primer partido de una doble cartelera. También están perdiendo el segundo, a punto de terminar el segundo con derrota para los Piratas. El primero fue 3-1 y el pitcher ganador de ese partido fue otro cubano Iglesias, Raisel Iglesias, con 2/3 de entrada en relevo para ganar el partido en el último inning. Iglesias tiene 3 victorias, 3 derrotas, 2 ponches en este partido, tiene efectividad de 3.50 y fue el ganador. Así que los dos Iglesias brillaron, Raisel para Cincinnati y José La Candelita para los Orioles de Baltimore. El partido se decidió con un jonrón de Stevenson en el séptimo inning. Recuerden que estos encuentros, cuando hay doble cartelera, son de 7 entradas. Los Marlins de Miami, oyeron bien, los Marlins de Miami derrotaron hoy a los Phillies de Filadelfia 6-2. Rojas conectó su tercer jonrón de la temporada. Starling Marte, su quinto. Los Marlins están encaminados a la postemporada. Son dueños de su propio destino. Aguilar con 2 carreras impulsadas hoy. Rojas con 2 carreras anotadas por los Phillies de Filadelfia. Brycecito Harper, un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es solamente 259. El ganador para los Marlins, López, 4-4 en la temporada. 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 6. Atléticos de Oakland perdieron el primer partido de una doble cartelera contra los Marineros 6-5, pero están apaleando al equipo de Seattle en el segundo partido. En el primero, el ganador fue González por Seattle, 6 entradas, 6 hits, 5 carreras, 1 boleto, ponchó a 7. Los héroes ofensivos, Lewis, con 3 carreras impulsadas, y gracias a un doblete con las bases llenas, impulsó 3 y ese fue el batazo más importante del partido, del primer partido de una doble de cartelera por los Atléticos de Oakland. Semien, el shortstop, 4 impulsadas, la botó Murphy, pero no fue ni remotamente suficiente. Los cerveceros de Milwaukee se recuperaron de ese no hit, no run que sufrieron contra los Cachorritos de Chicago ayer y derrotaron a los Cardenales de San Luis 2-1 en el primer partido de una doble cartelera. Los héroes de la jornada para los cerveceros de Milwaukee. Bueno, Christian Yelich está bateando 200. Hoy conectó un hit, se ponchó 3 veces, dejó 3 hombres en circulación. Pero vamos a ver, les habíamos dicho que Hura, el segunda base, impulsó carrera con doblete. Y también Ryan Braun, que está bateando 227, impulsó carrera para los cerveceros de Milwaukee. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes, pero recuerden, mañana 2 partidazos en los playoffs de la NBA, Miami Heat contra Boston y los Nuggets contra los Clippers en el 7º partido. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los campesinos en Cuba tendrán que comprar sus insumos en dólares, lo que encarecería los productos alimenticios, aseguran economistas. Se desconoce el paradero del preso político Bianco Vargas Martín, que fue sacado este lunes de la prisión Kilo 5 en Pinar del Río. Residentes en provincias cercanas expresan su preocupación ante el rebrote de coronavirus en Ciego de Ávila. La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU denuncia el aumento de feminicidios y violaciones de derechos a la vida en Nicaragua. La pandemia del COVID-19 empeorará en Europa en los próximos 2 meses, advierten voceros de la Organización Mundial de la Salud. Y científicos de Estados Unidos y Europa aseguran haber encontrado indicios de vida microbial en el planeta Venus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias. En su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos en este lunes 14 de septiembre. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 10:32, 25 grados registra Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 3 kilómetros por hora. Los campesinos en Cuba tendrán que comprar los insumos en dólares, lo que traería el encarecimiento de los productos alimenticios. Yolanda Huerga tiene la opinión del economista Mauricio de Miranda Parrondo, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
Los campesinos cubanos tendrán que comprar sus insumos en dólares, según el anuncio del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura, GELMA, encargado de la comercialización mayorista de materias primas y equipos especializados al sector.
Le introduce el elemento de dolarización a la canasta alimentaria, es decir, a la producción agrícola. Si el campesino no tiene acceso a un mercado cambiario oficial, tendrá que acudir al mercado informal, donde la divisa va a estar mucho más costosa y eso se va a reflejar posteriormente en los precios de los productos alimenticios.
Dijo el prestigioso economista Mauricio de Miranda Parrondo.
Una dolarización parcial va a profundizar los niveles de diferenciación en la sociedad. Y sobre todo, es un proceso de diferenciación social y de diferenciación en la distribución de los ingresos que no tiene nada que ver ni con las aptitudes ni con la eficiencia. El único elemento diferenciador es tener acceso a la divisa. Es decir, no hay una igualdad de oportunidades. Esa desigualdad de oportunidades luego se traduce en una desigualdad en la distribución de los ingresos.
El agricultor privado es el responsable responsable de casi el 80% de la producción nacional de viandas y hortalizas.
Habría que hacer una unificación monetaria y establecer un sistema cambiario que realmente garantice la convertibilidad de la moneda cubana y que todo se haga en pesos cubanos. Porque si algunas cosas se van a hacer en dólares, lo mejor sería dolarizar plenamente la economía. Y eso significaría la pérdida de la soberanía monetaria del país. Pero esa es la responsabilidad que tendría que adoptar el gestor de política económica cuando se toman ese tipo de decisión.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Los periodistas Miriam Leiva e Iván García coinciden en que la unificación monetaria y cambiaria es necesaria, pero tiene que ser precedida y acompañada de otros cambios en la conducción de la economía cubana. José Luis Ramos nos explica.
La unificación monetaria y cambiaria es necesaria, pero no suficiente para actualizar la situación de la economía cubana, afirmó la periodista independiente Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Pero realmente las condiciones que hay en Cuba en estos momentos es imposible hacerlo como pueda pasar en esta etapa. O sea, primero está la crisis económica ya que cada vez se ahonda más, porque bueno, si no había liquidez hace 3 años, o sea, no había dinero, ahora hay mucho menos. Todos los gastos por el COVID, además la situación de pandemia de una población que lleva 6 meses no solo encerrada y no solo teniendo que permanecer en unos hogares que quizás no tengan ni las mínimas condiciones para coexistir con la familia, sino con toda esta situación. Hacer un cambio en estos momentos de todo lo que es, o sea, el sistema monetario es muy difícil.
La economía cubana se encuentra en una situación sumamente compleja e insostenible debido a la ineficiencia del sistema socialista, dijo por su parte el periodista Iván García. La pandemia frenó la unificación monetaria y cambiaria, al menos por el momento, destacó García.
No, unificación es desaparecer el CUC simplemente, porque el dólar, ya te digo, no se habla de quitarle en ningún momento. El COVID lo frenó, yo no sé si por crear expectativa, por la situación que está, la incertidumbre que hay, la falta de futuro que hay, no se sabe a fin de año cuánto va a costar la carne de puerco ni cuánto va a valer el dólar en el mercado negro.
Hay que hacer cambios en la conducción de la economía, señaló Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
El preso político Bianco Vargas Martín fue sacado este lunes del destacamento donde se encontraba en la prisión Quiro 5 en Pinar del Río y hasta el momento se desconocía su paradero. Así lo denunció a través de Radio Martín su madre, la activista Miraida Martín Calderín, desde Santiago de Cuba.
Les habla Miraida Martín Calderín, soy coordinadora de la Unión Patriótica de Cuba y madre del preso político Bianco Vargas Martín. En estos momentos me acaba de llamar vía telefónica un recluso de la prisión de Pinar del Río, Quiro 5, lugar donde se encuentra en estos momentos mi hijo Bianco. Y este recluso me acaba de informar que los guardias de allí del penal acaban de sacar a Bianco del destacamento sin saber su paradero. En estos momentos no se sabe dónde se encuentra. En estos momentos que la dictadura ha arreciado su represión en contra de los opositores y mucho más de los presos políticos. Estoy haciendo responsable al régimen de Cuba, especialmente a Miguel Díaz-Canel y todos sus seguidores de lo que pueda suceder con mi hijo.
Y el reggaetonero cubano José Hernández Carvajal, conocido como Jorge Junior, fue señalado por el Instituto Cubano de la Música como irresponsable por una actividad festiva que supuestamente realizó en su casa del pasado 10 de septiembre. También fue multado con 3,000 pesos, informó el cantante en su perfil de Facebook. La sanción económica que Hernández Carvajal dijo que no pagaría fue impuesta bajo el decreto 14 de 2020, el cual define infracciones contra la higiene comunal durante la pandemia. De otra parte, el director de la agrupación Los Cuatro negó que hubiera celebrado la fiesta en su hogar, criticó a los periodistas oficialistas que, como Paquita de Armas Fonseca, lo denunció públicamente. Según el intérprete de música urbana, está decepcionado porque después de haber hablado con el Instituto de la Música y darle sus argumentos, al día siguiente el organismo publicó un comunicado señalándolo como irresponsable. Y Mauricio Claver Carone tiene ante sí un reto tras ser elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha convertido en el primer directivo de origen estadounidense al frente de la institución. Ricardo Quintana resalta la importancia de esta noticia con el análisis de catedráticos en el sur de la Florida.
Ganó por elección la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido por las siglas BID, en reunión de la Asamblea de Gobernadores del Ente Financiero, según el comunicado oficial.
Es una persona capaz, es un individuo preparado. preparado y veamos pues cómo coordina con esos países con los que no se va a llevar bien, ¿no? Que países que de por delante han expresado su oposición a su nombramiento y obviamente a su elección.
Tiene como reputación haber sido uno de los halcones de la Casa Blanca en cuanto a la política de América Latina, y entre sus retos actuales, según analistas, frenar la influencia china en la región.
Es una victoria también para la política de Trump contra China, porque, y esta es una de las cosas que apenas se discutió en los debates previos a la elección, pero una presencia más fuerte del Banco Interamericano en América Latina es fundamental para poder competir con la presencia financiera de China en América Latina, que es enorme y que ya tiene un impacto grande en muchos de estos países que incluso se pusieron de parte de Estados Unidos en esta elección, como Brasil, Bolivia, que tienen grandes inversiones o préstamos por parte del gobierno chino.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
A las 10:40 y ante el rebrote de los casos del coronavirus en Ciego de Ávila, dos residentes en provincias vecinas, entrevistados por Tomás Cardoso, expresan su preocupación. Se trata de Ladies Tavares en Camagüey y Vladimir Ríos Cruz en Jatibonico, en Santi Espíritus. Nuestra noticia en perspectiva.
¿Cuán preocupados están los agramontinos ante el anuncio de las autoridades cubanas que fueron transferidos más de 100 pacientes con COVID-19 desde la hermana y vecina provincia de Ciego de Ávila hacia Camagüey, específicamente el hospital militar en el reparto Garrido y el hospital provincial Amalia Simone, por la situación compleja que hay en Ciego de Ávila? Ustedes no tenían casos de COVID. ¿Cuán preocupados están los camagüeyanos?
Bueno, aquí no teníamos casos, pero me imagino que van a ser muchos los casos. En primer lugar, porque no hay medida sanitaria para combatir eso. Otra cosa es, el pueblo está súper confundido y súper preocupado, porque aquí todo el mundo está diciendo que van a cambiar la divisa, que el dinero, que el salario. Entonces la gente tiene muchas preocupaciones, aparte del alimento, todas esas cosas. Y entonces, encima de eso, esos dos hospitales están colapsados. El Amalia, que también está atendiendo el dengue, tú sabes que nosotros somos especialistas en el dengue, y entonces Amalia está lleno de dengue también. Y el hospital militar, que es un hospital pequeño, y al traer toda esa gente para acá, puedes imaginarte, el hospital provincial solo hay casos graves.
Imagínate, Lady, tú has estado ahí en Amalia Simone. ¿Hay condiciones ahí para aislar a estas personas? Y porque fíjate, van a estar en contacto con médicos, enfermeras, personal de limpieza. Esto, si no se toman las medidas correspondientes, precisamente el mismo director del Hospital Provincial General, doctor Antonio Loaces Iraola de Ciego de Ávila, reconoció que el evento de transmisión que ha habido en Ciego es porque no se tomaron las medidas de precaución. ¿Esto pudiera ocurrir en Amalia Simone?
No, está ocurriendo. Te puedo decir que va a pasar. Va a pasar porque ellos no tienen condiciones ninguna en la protección. Aquí eso que se ve en la televisión, los médicos con esas caretas, eso nada más en la televisión. Eso aquí ningún médico lo tiene. Aquí ya nadie se está protegiendo. Y al tener esa avalancha de casos para acá, eso va a ser generalizado. Ahorita Camagüey está que no sé dónde van a meter las personas. Porque si Amalia está lleno, el militar está lleno y el provincial está asumiendo todo lo demás, que hasta cierto punto no se puede, fíjate, ahí no están haciendo más nada, no sé dónde van a meter a la gente.
¿Cómo es posible que esto se haya ido con texto y cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo en Ciego de Ávila?
El mayor responsable de esta contaminación es el Estado, el gobierno. Desde el 17 de marzo nosotros se lo dijimos como sociedad civil, tienes que cerrar la frontera, tienes que tomar medidas, tienes que hacer... Nosotros que no somos ni médicos, ni enfermeros, nosotros no somos nada. Nosotros lo que sencillamente somos los dolientes y nosotros estamos bajando la olla sin trapo. Nosotros estamos cogiendo la bola guante, como el que dice. Entonces, se lo dijimos a medida, venga turismo, venga esto, venga aquello otro, abrieron la frontera, se contaminó el país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:43, vistazo a Pinar del Río, 27 grados a esta hora, las condiciones son de cielo nublado. Viento soplando 4 kilómetros por hora, lluvia mañana durante toda la jornada. Tendremos tronadas y tiempo de tormenta. En noticias de América Latina, La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha indicado que en Nicaragua ha habido un aumento de feminicidios y violaciones de derechos a la vida. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez reporta.
No se han observado avances en el tema de derechos humanos en Nicaragua desde julio del 2019, ni muestras del gobierno para abordar las tensiones que se desencadenaron desde la crisis política del 2018. Esto según Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al dirigirse a la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Al referirse a Nicaragua, la alta comisionada Bachelet resaltó el desafío al derecho a la vida.
Durante este periodo, mi oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico. También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida.
Michelle Bachelet habló sobre la importancia de la alta comisionada para los derechos humanos, hizo énfasis en el uso de la acusación del delito común en Nicaragua para encubrir la sanción por motivos políticos, al destacar el aumento del feminicidio en el país.
Organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto del 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo del año pasado.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las protestas contra la violencia policial en Colombia han aflojado este fin de semana luego de varios días de caos en las principales ciudades del país, por el deceso de un hombre a manos de uniformados que le propinaron un brutal castigo con descargas eléctricas. Desde Bogotá, la Agencia Francesa de Prensa preparó este informe.
Apenas unas 60 personas se concentraron en Bogotá para dar continuidad a las protestas contra la violencia policial en el país. Durante cuatro días, una serie de manifestaciones dejaron más de una decena de muertos y caos en las principales ciudades del país, tras el deceso de un hombre a manos de uniformados que le propinaron varias descargas eléctricas aún estando en el suelo. El punto de reunión fue un puesto policial del centro de la capital, donde la ONG local Temblores denunció un presunto abuso sexual a tres mujeres durante la jornada de protestas del jueves.
Vinimos aquí porque los centros de policía y la fuerza policial son entes de tortura financiados por el Estado, del que las víctimas somos mujeres, personas no binarias, personas trans, personas negras, personas que viven en la calle.
Nosotros sí seguimos marchando, sí seguimos en los barrios, en los territorios.
La mayoría de los fallecidos en las protestas son jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados en Bogotá y alrededores. El gobierno vincula las movilizaciones con un vandalismo sistemático y coordinado. Sin embargo, la alcaldesa de la capital, Claudia López, opositora del gobierno, aseguró tener pruebas sólidas del uso indiscriminado de la fuerza y armas de fuego por parte de algunos uniformados contra los manifestantes. La policía colombiana está bajo el control del Ministerio de Defensa. La alcaldesa y otras voces piden su transformación en un cuerpo civil armado.
Y organizaciones civiles han exhortado a los venezolanos a documentar las irregularidades que rodean el proceso electoral convocado para comienzos de diciembre. Desde Caracas, contacto con Carolina Alcalde.
A propósito de las elecciones legislativas convocadas por el Consejo Nacional Electoral del Gobierno en disputa para el 6 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil venezolana lanzaron la plataforma Venezuela Documenta, que busca apoyar a los ciudadanos en los reportes y registros de las incidencias y patrones vinculados al debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en el país. Griselda Colina, coordinadora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, detalló que fue diseñada una estrategia para registrar las incidencias de todo el proceso y ofreció la plataforma a ciudadanos que recientemente denunciaron haber sido cambiados de centros electorales de forma arbitraria.
Para que quede la evidencia de a cuántas personas cambiaron de centros electorales y que eso pase de ser un comentario en Twitter a ser una acción válida que se documenta de forma sistemática y que luego queda documentada en informes.
En tanto, Juan Mogollón, coordinador de la Red de Activistas Ciudadanos de CEPAS, explicó por qué es necesario que la sociedad civil documente cuáles son las violaciones a los derechos humanos que se registran en medio de estas circunstancias.
Porque no solo se trata de declarar que nos están quitando nuestros derechos, sino también de documentar qué es lo que nos están quitando, corroborar con pruebas y denunciarlo a la comunidad internacional.
La oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, se niega a participar en el proceso electoral por considerarlo una farsa. En contraposición, el ex candidato presidencial Enrique Capriles llama a no regalar el parlamento y luchar en ese sentido. Mientras tanto, Nicolás Maduro insiste en que llueva, truene o relampaguee, las elecciones se harán este año. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y luego de una confrontación con el Congreso, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó un decreto para salvar la inversión en la cuenta del milenio. Desde San Salvador amplía Neri Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene una continua confrontación con el Congreso, debió sancionar y publicar en el Diario Oficial el decreto que aprobaron los diputados para salvar más de 30 obras de desarrollo social y económico pendientes de la cuenta del milenio MCC, que aportó $277 millones a partir de 2014. El gobierno tenía pendiente una contrapartida de $55 millones. Escuchamos al secretario jurídico del gobierno, Conan Castro.
Son proyectos reales, directos a la población, y el bloquearlos sería realmente algo sería demasiado triste que pudiéramos perder no aprovechar dicha situación.
El director ejecutivo de Fomilenio 2 en El Salvador, William Pleites, advirtió que sin la asignación de los recursos, los contratos de más de 30 obras de educación, tratamiento de aguas residuales y escuelas serían finalizados. El presidente Bukele y su equipo rechazaban el decreto por la designación de recursos para gobiernos municipales y de $52 millones para prestaciones económicas que no pagaban a los veteranos y excombatientes del pasado conflicto armado desde mayo pasado. Ellos dicen hoy estar decepcionados.
En ese aspecto estábamos un poco decepcionados, ¿verdad? Tanto con la asamblea y también con el señor ejecutivo, ¿va? Pero gracias a Dios, pues, lo cumplieron, pues, algo tarde, pero sí cumplieron con lo aprobado.
Y mientras esto ocurre, Bukele se prepara para viajar a Washington esta semana. Junto a empresarios buscarán inversiones y negocios. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
10:50, buenas noches, Camagüey, 24 grados la temperatura en Noticias del Mundo. La pandemia del coronavirus empeorará en Europa en los dos próximos meses y la mortalidad va a aumentar, ha advertido este lunes un responsable de la Organización Mundial de la Salud.
Se vienen más meses difíciles para Europa por el nuevo coronavirus. Eso advirtió el lunes el director para la región de la Organización Mundial de la Salud. Va a ser más duro, en octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada. Es un momento en el que los países no quieren escuchar malas noticias y lo entiendo, pero creo que es muy importante saber que esto va a terminar. En un momento o en otro, no es el fin del mundo. Pese a los rebrotes de la enfermedad en muchos países, los gobiernos intentan evitar medidas estrictas de confinamiento, que causaron estragos en las economías. Pero en Israel, las autoridades decidieron reimponer un confinamiento nacional durante 3 semanas, convirtiéndose en la primera economía desarrollada en tomar esta decisión. Las restricciones entrarán en vigor el viernes, en vísperas de las fiestas judías de Rosh Hashanah y Yom Kippur, cuando las familias se reúnen y los fieles se encuentran en las sinagogas. El jueves nos mostraron una bandera roja. Ejecutivos del Ministerio de Salud y gerentes hospitalarios nos advirtieron que las tasas de mortalidad están obligando a aplicar medidas inmediatas. Una parte del personal médico y los hospitales están desbordados. Según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, el nuevo coronavirus ha contagiado a 29 millones de personas en todo el mundo. La OMS alertó que el domingo se registraron globalmente casi 308.000 nuevos casos, el récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia.
Y laboratorios especializados en Francia y Suecia han confirmado este lunes que el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue envenenado con el agente nervioso de la era soviética Novichok, dijo este lunes el gobierno alemán. Previamente, un laboratorio militar alemán confirmó la sustancia en sus muestras. El portavoz alemán, Stephen Steibert, dijo que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas también ha recibido muestras y analizará las mismas en sus laboratorios. Y hablando de científicos, científicos de Europa y de los Estados Unidos han asegurado este lunes que han encontrado posibles indicios de vida microbial en Venus, el planeta más cercano a la Tierra. Es que han detectado gas fosfano y se cree que solo microbios podrían producirlo. El hallazgo es aún preliminar y necesita ser confirmado, pero muchos expertos aseguran que una de las explicaciones más plausibles para sus observaciones es que haya vida en ese planeta. Venus es rocosa y su tamaño casi idéntico al de la Tierra. Y a la 10:53, tiempo para escuchar a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud. ¿Por qué se detuvo las investigaciones y la fase 3 de la vacuna del COVID en Oxford? La doctora Marixa Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Tenemos que hablar de lo que realmente nos importa a todos, que tiene que ver con la pandemia, el coronavirus. Y la vacuna de laboratorio AstraZeneca, en combinación y consorcio con la Universidad de Oxford, que es uno de los ensayos clínicos de vacunas que comenzaron primero, y si soy honesta y sincera, es uno de los que más yo he leído y en los que más yo creo que están haciendo un buen trabajo, la realidad es esa. Ya sabemos que existen muchísimos laboratorios en el mundo que están tratando de obtener una vacuna que sea eficaz, segura, que no tenga efectos secundarios y que se haya podido probar a través de las diferentes fases en miles, cientos de miles de personas. Bueno, esta vacuna ha sido en esta semana muy controversial porque han interrumpido las pruebas que estaban ya en la fase 3, que se supone que la fase 3 sea la fase final para ya determinar que la vacuna sí puede salir para ser distribuida al resto de la población a nivel mundial. Y ha sido interrumpida las pruebas en fase 3 debido a un caso de reacción adversa de uno de los participantes. Este estudio tenía 30.000 personas aproximadamente que estaban probando la vacuna, estoy hablando de voluntarios. Esta medida fue tomada de forma rutinaria luego de que este voluntario ha presentado una reacción grave que está aparente y alegadamente diagnosticado como mielitis transversa. Y según las informaciones del New York Times, este voluntario fue diagnosticado con esta enfermedad, que es un trastorno neurológico inflamatorio que afecta a la médula espinal y que puede ser causado por infecciones virales. Una investigación independiente debe revisar entonces ahora los datos de seguridad antes de que los reguladores sanitarios decidan si el ensayo clínico en fase 3 pueda entonces seguir el rumbo que tenía. Esta fórmula que ellos estaban preparando como vacuna ha sido aplicada, como dije anteriormente, a unas 30.000 personas en la prueba de fase 3, a voluntarios en Brasil, aquí en Estados Unidos, en el Reino Unido, que es donde está la Universidad de Oxford, y en Sudáfrica. Para que ustedes tengan una idea, porque tuve la oportunidad de entrevistar a uno de estos voluntarios residente en Sudáfrica, ellos tienen que ir a chequearse todas las semanas para ver si tienen algún síntoma o se sienten mal debido a algo que haya ocurrido después de la aplicación de la vacuna. Y sucedió eso con este voluntario, por eso los estudios están en stand-by, podríamos decir. Seguimos hablando de este tema durante toda esta semana. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.
Luces, cámara, acción. A esta hora hacemos contacto desde Washington. Alejandro Escalona nos habla de la Mujer Maravilla y, por supuesto, también de uno de los clásicos de la agrupación Chicago. Esa palabra tan difícil de decir a veces, perdón.
El estudio Warner Brothers postergó el estreno de la película Wonder Woman 1984 hasta el día de Navidad, ya que muchos cines permanecen cerrados en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus. La película, protagonizada por Gal Gadot, se iba a estrenar el 2 de octubre, pero ahora será el 25 de diciembre. Los cines permanecen cerrados en los primeros centros cinematográficos como Los Ángeles y Nueva York. Los Rolling Stones encabezaron las listas de álbumes británicos, una vez más, haciendo historia al convertirse en la primera banda en obtener un álbum número uno en 6 décadas diferentes. La banda llegó directamente al primer puesto con una versión remasterizada del álbum Goat's Head Soup, que se lanzó originalmente en 1973, cuando también llegó al número uno. Los septuagenarios Rolling Stones ahora han obtenido 13 álbumes que encabezan las listas en el Reino Unido, el mismo número que Elvis Presley. Solo The Beatles han logrado más, 15. En septiembre de 1982, hace 38 años, Chicago pasó 2 semanas en el número uno del Hot 100 con el sencillo Hard to Say I'm Sorry. La canción, escrita por Peter Cetera y David Foster, pertenece a la película Summer Lovers, protagonizada por Daryl Hannah, amiga del recordado John John Kennedy. Chicago ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016 y este año recibió el Grammy Lifetime Achievement Award. Ronald Bell, uno de los miembros fundadores del grupo de los 70 y 80 Kool & The Gang, murió a los 68 años. Sus éxitos incluyeron Celebration, Ladies Night y Get Down On It. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América.
Amigos, se acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo. A nombre de todo el equipo, Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, les deseamos una feliz, pero muy feliz noche, pero continúen siempre en la compañía de Radio Martí, siempre contigo. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.